curar esto, al menos esta onda polar. Bueno, nuestro invitado hasta ahora venía con su café, así que capeando el frío. El levantamiento del secreto bancario sigue generando debate entre los parlamentarios respecto a su efectividad en el combate contra el crimen organizado.
Esta semana más se votará en la Comisión de Seguridad Pública del Senado en medio de la discusión por la agenda de seguridad y la presencia de nuevos delitos como los denominados turbazos, que llegaron a más a también a modificar la forma de delinquir en Chile.
Bueno, está con nosotros Matías Garretón, él es investigador del Observatorio en Conflictos. Aquí le damos la bienvenida al programa. Matías, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación. Profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana también.
Además, profesor. Bueno, oye, había estado conversando con nosotros algunas semanas. Matías, vamos a hablar de, bueno, la seguridad ciudadana, probablemente el tema más, uno de los temas que más le importan a los chilenos. En términos generales, ¿cuáles serían, en tu mirada, los principales problemas en ese contexto que se están enfrentando en Chile?
¿De secreto bancario o de turbazo?
Una mezcla de las dos cosas. ¿Cuál dirías tú que son aquellos de los temas? Después los desmenuzamos.
Yo creo que el principal problema es que combatir la delincuencia es cara. Y además que cuando tú tienes organizaciones criminales que se van complejizando y van ampliando sus mercados ilegales y su capital, adquieren poder rápidamente, de forma mucho más acelerada, de las capacidades del Estado para controlarlo. Entonces la única manera de mantenerse al día con ese fenómeno es tener mecanismos ágiles, instantáneos, para detección de lavado de dinero. Cualquier capital criminal se incauta y pasa automáticamente a políticas de prevención y contención del crimen, ¿ya? Y así tú puedes pagar. Entonces, tú puedes aumentar dotaciones policiales, mejorar el equipamiento, y eso no lo paga el contribuyente, sino que lo paga el delincuente. Y yo creo que ese tema, que es la piedra angular de cualquier política eficiente contra, o cualquier estrategia nacional contra el crimen organizado, es la única, o sea, ningún país que haya ganado esta guerra lo ha hecho sin tener estos mecanismos ágiles de incautación, digamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con eso tú pagas todo lo demás. Entonces, pretender que vamos a ganar esta guerra sin flexibilizar secreto bancario es una gran mentira, digamos. Y hay muchos intereses por juego, porque además se mezcla todo el tema del financiamiento ilegal de la política, que obviamente si tú has sido financiado para llegar al Congreso con dineros que parcialmente vienen de evasión tributaria de grandes empresas, no quiere flexibilizar el secreto bancario, y ese es el bloqueo que tenemos ahora. Y el problema es que no nos permite, porque como no tenemos recursos para enfrentar es mucho más trabajo. O sea, si tú se te duplican los homicidios y tenés la misma cantidad de detectives, se te van a arrancar muchos más homicidas. Es así de simple. Y así en cualquier otro tipo de delito. Entonces, no quiero reducir esto a un problema económico, porque no lo es, pero sí es un problema de economía política, en el sentido de equilibrar el poder del Estado con el poder creciente del crimen organizado, y eso es lo que todavía no estamos haciendo por resistencia a legislar sobre flexibilización de secreto bancario.
Ya.
O sea, ¿a ti te parece o sea, si tú dirías que tú tuvieras que hacer una sola medida, porque estamos haciendo, se han aprobado en este gobierno 54 leyes a raíz de los nuevos fenómenos del crimen organizado, es decir, un récord que no se ha hecho en ningún otro gobierno, e incluso podría ser hasta el legado de este gobierno, pero sin embargo tú podrías decir que hay una cosa que es fundamental, es el secreto bancario. Si no aprobamos eso, ¿vamos a estar perdidos en esta lucha, digamos, contra el crimen organizado?
Sí, pero déjame precisar que el objetivo acá no es levantar el secreto bancario per se, sino que es pegarle al crimen organizado donde más le duele y fortalecer al Estado donde más le falta, que es en las finanzas y en el capital criminal, ¿ya? Y claro, todas las otras todas las otras leyes que se han promulgado, etcétera, son súper importantes. No estoy discutiendo eso.
¿Ya?
El problema es que son letra muerta si no tienes recursos para implementarlas, porque son leyes caras. Entonces, ¿cómo las pagas?
Ya, pero espérate, hay una cosa que no entiendo. Tú dices que, ahora, ¿qué pasa ahora? Porque una cosa es levantar el secreto bancario, es decir, para seguir follow the money, para seguir el dinero y para encontrar a los malos, comillas. Y otra cosa es que el Estado tenga una capacidad rápida de, por ejemplo, en el caso de incautación, etcétera, etcétera, asirse de ese dinero, quedarse con esa plata para utilizarlo para ir en contra del crimen organizado. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando hay decomisos, se encuentra, no sé, auto, propiedades? ¿Qué pasa con esas cosas? Porque son dos cosas distintas, ¿no?
Por supuesto, y también tenemos que legislar al respecto de los mecanismos de traspaso de estos bienes, pero como hasta el momento no tenemos la posibilidad de incautar cuentas de criminales ágil, o sea, existe, y efectivamente... ¿Ya? Hay traspasos de dinero al sector público a partir de incautaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, de casas que fueron requisadas, ¿no es cierto? Y que,
bueno, los autos los usa la policía.
Los autos los usa la policía. No, sí, el mecanismo existe. Lo que pasa es que no lo desarrollamos en forma sistemática. Estamos pillando muy poco de lo que pasa. Sí, aquí el monto del lavado de dinero debe andar en el orden de 3 puntos del PIB. Ya, para que le pongamos orden.
A varios miles de millones de dólares.
Es gigante.
¿Cómo? ¿Cuánto?
3 puntos del PIB es como el presupuesto de todas las municipalidades de Chile juntas.
Claro.
O sea, ¿cuánto estamos atrapando de eso?
Nada. Ahora, en cuanto estamos conversando con Matías Garretón, Matías, hablemos del debate, cómo lo observan ustedes, digamos, porque por un lado, la derecha que se ha puesto de manera vehemente a esto, hay muchos argumentos que dicen que no quieren que un funcionario público tenga acceso. El presidente de la UDI, el senador Macaya, habló de la cuenta del supermercado, todo lo demás. Pero por otro lado también, ¿qué es lo que pasa acá? Porque en estricto rigor, hoy se puede levantar el secreto bancario. Lo que pasa es que lo tiene que ordenar un juez, me corrige si estoy equivocado. O sea, hay formas de levantar el secreto bancario. Aquí hablaríamos de flexibilizarlo, ¿cierto?
Mira, hay distintos niveles.
Ya.
Ahora estamos en una situación en que efectivamente se puede, pero es muy engorroso. Lo explicaba súper bien el director de la unidad de análisis financiero.
Sí, por eso te lo pregunto.
Digamos que... En el fondo, tienen que pedir, por cada diligencia que hacen, tienen que hacer el trámite en cada banco distinto y tratar de juntar la información, etcétera. Entonces, ese es un primer tema que, y en estas investigaciones, la velocidad de la investigación es vital, porque si no se te arrancan del país, cambian la plata de cuentas, te fijáis cuando ya saben que lo están investigando. Entonces, tenés que actuar rápidamente, y eso no se puede hacer ahora, es un proceso bien engorroso, y que además te quita esfuerzos del analista. Entonces, en vez de pillar a 10, pillar ya a 1, ¿ya? Porque tenéis que hacer 10 trámites por caso. Entonces, lo que se está pidiendo ahora es que se flexibilice en el sentido ya que se puede, cuando ya hay alguien investigado, digamos, se generaliza el acceso a distintas cuentas en distintas instituciones.
Ya, pero ¿qué piensas tú de lo que plantea la derecha? Que lo plantea como una cuestión, diría yo, ideológica de libertades.
No,
de
la
libertades
derecha,
personales.
No, Macaya está tirando voladores de luces. O sea, cuando alguien llega y me habla de la cuenta del supermercado, yo lo primero que pienso es que es corrupto. O sea, no, y lo digo así, porque si estamos hablando de 3 puntos de PIB, que es el dinero, que es el lavado de dinero, ya, si hablamos de evasión, elusión, etcétera, andamos cerca de 6 puntos de PIB, ya, o sea, más miles de millones de dólares, digamos, y sabemos que hay diputados y senadores que reciben financiamiento ilegal de empresas, ya, pese a que se hicieron reformas en el último gobierno de Chile, pero desde el retorno a la democracia que la política en Chile se ha financiado con evasión tributaria, ya, digamos las cosas como son. Entonces, cuando tengo acá a Axel Kaiser, que tira su columna en el Mercurio, igual de ridícula que las declaraciones de Macaya, yo lo primero que pienso es que estos tipos son corruptos y están financiados en forma ilegal y no tienen ningún interés, obviamente, que se flexibilice el secreto bancario tanto por ellos como por sus patrones.
Ahora, cuando tú dices que, porque tú estás metiendo el financiamiento ilegal de la política con el tema de las platas, digamos, quiero saber, del crimen organizado en general, ¿no? No solamente narco, estás hablando de todo tipo de como esta economía informal, a eso te refieres, ¿no? Pero lo igualas, ¿por qué lo igualas?
Porque desde un punto de vista de la investigación financiera, necesitan las mismas herramientas, ¿ya? O sea, las dos, independiente del origen, ya, del dinero, tú lo que quieres hacer es que quieres ocultar el origen de ese dinero, sea por matar gente o sea por evadir impuestos, ya. Y cuando tú ocultas ese dinero para hacer que parezca dinero legítimamente ganado, haces las mismas maromas financieras. Ya tenéis un grupo de empresas relacionadas y personas que se transfieren entre ellos, que fraccionan el dinero, que se mezclan con otros flujos, etcétera. Entonces, si tú tenías un contador bueno para eludir, ese contador también va a ser bueno para trabajar para un narco y lavarle el dinero, digamos. O sea, es la misma técnica, la misma metodología, y por lo tanto, si tú abres la puerta para investigar, para tener mucho más flexibilidad de investigar qué es lo que pasa con el dinero criminal. Entra el dinero criminal en todo su espectro, desde lo más malo hasta lo que hemos tolerado siempre como delitos de cuello y corbata. Y les recuerdo claro. que en Estados Unidos hay crímenes financieros. Es un crimen evadir, ¿ya? No es una falta administrativa como se legisló en Chile en el gobierno de Lagos, que marca un punto pero absurdo de tolerancia a el delito económico. Es un delito importante, es un crimen, y tenemos que dejar de eufemismo de que no, que es una falta, que se me olvidó, no sé, pues es una hipocresía gigante.
De hecho, estamos conversando, ustedes escuchan a Matías Garretón, investigador del Observatorio de Conflicto, más profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana, claro. De hecho, por ejemplo, ya que tú mencionas el financiamiento legal de la política, acá algunas empresas tuvieron que hacer de la mano de lo que les pidió Impuesto Interno, que no se creyó, acuérdense ustedes, hicieron rectificaciones a su declaración de impuestos por las boletas falsas y todo lo demás. En Norteamérica, por ejemplo, Soquimich tuvo que pagar 30 millones de dólares porque se metió a la SEC, que es la compañía, el organismo estatal que regula todas las empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, hay un estándar que me imagino que es bastante distinto. No sé cómo ves tú eso.
Súper distinto. Y en Europa también. O sea, tenemos el caso de Shakira, que decía que vivía en las Bahamas para no pagar impuestos en España. La pillaron y no solo tuvo que devolver como 20 millones de euros, sino que tuvo que pagar otros 5 por multa. Ya, es muy distinto acá que devuelves una fracción de lo que robaste. Es absurdo, digamos. O sea, acá nos parece normal y decimos que Chile no es un país corrupto porque la gente que hace estas cosas no se va a la cárcel. Bueno, porque cambiaron las leyes para no irse a la cárcel, pero en muchos países del mundo que tienen legislaciones más rigurosas sobre el sistema financiero y que se han hecho mucho más rigurosas en el último tiempo, porque el fenómeno de circulación global de capitales digitales se ha acelerado mucho en los últimos 20 años, y hubo una primera tanda de escándalos que fueron los Panama Papers, los Pandora Papers, etcétera, que destaparon la olla a nivel global, y eso fue hace cuánto, hace como 10 años o más, ya, y a partir de ese momento, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, como la mayoría de los países avanzados, hoy modernizaron inmediatamente sus sistemas de pesquisa financiera, pasaron rápidamente al mundo digital, y hoy día ya se está pesquisando patrones extraños de lavado de dinero o de evasión con inteligencia artificial. Oye, es de una eficacia increíble. O sea, si a mano tú pillabas ya uno, con inteligencia artificial pillabas 50. Ya, esa es más o menos la relación.
Hay también una cosa que es bastante, digamos, como absurda, pero que así funciona, es que todo el dinero de los narcos, del traspaso, también de los migrantes, muchas veces de las tratas de blancas, de todos estos delitos horrendos, no entra separadamente a la economía, entra a la misma economía. Y ahí también hay como una suerte como de no, como que si esta plata, digamos la plata de los narcos que se lava, pareciera como que fuera una, que no estuviera relacionada, lo voy a ejemplificar malamente, como con los dineros o los presuntos dineros o los presuntos pagos que puedan ser ilegales, Hermosilla y asociados, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, estoy usándolo entrecomillado. Y lo que sucede es que entra toda la misma economía. Y parece que nos falta ese entendimiento, o sea, es lo mismo, pero lo tratamos como que fuera como esa plata estuviera como en un nivel bajo y la otra estuviera en un nivel alto, no sé si me explico.
Sí, absolutamente, ahora no me incluyo en el lo tratamos, pero mira, igual es cierto que hay niveles bajos y altos en la economía criminal. En el sentido ya. que, claro, en la calle, a los soldados, bajo nivel, sí, probablemente están recibiendo pagos pequeños en efectivo y nada, pero el jefe de la organización quiere tener un Ferrari o quiere tener una casa o quiere viajar, y para realizar esos gastos tiene que tener una cuenta en el banco, entonces en algún minuto tiene que blanquear ese dinero.
Matías,
¿estamos arriba o estamos abajo?
Claro, Matías Garretón es investigador del Observatorio en Conflicto Más, él es el profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Oye, Matías, tengo que cambiarte de tema antes que se nos vaya el tiempo.
Los turbazos. Lo abrimos
los turbazos. ¿Cómo observan ese tema que ha sido una modalidad que uno está viendo? Bueno, modalidad, lo he escuchado yo que se plantea, de estos grupos que la mayoría son adolescentes que entran de 6 o 7 a una casa, muy violentos. ¿Qué han podido observar ustedes de eso?
Mira, es un fenómeno bastante reciente, es difícil de observar, pero lo que se sabe de los turbazos en literatura comparada, más bien que pasaba en otros países y en general en cómo operan las organizaciones criminales, tiene que ver con una estrategia de reclutamiento, ¿ya? Acá tú no tienes una banda de jóvenes autónomos, en general tú tienes un reclutador que, mira, Te lo pongo de otra manera. Tú tienes una organización criminal que está creciendo. Necesitas más empleados. Ya no vayas a hacer entrevistas, no. Tú vas ahí, te buscas una banda de jóvenes que estén ahí fuera del colegio, en la calle, haciendo maldades. Te hacías amigo de ellos y le decís, oye, tengo una casa, quiero asaltar. Y tú te quedas afuera mirando, digamos, sí. Mandás a los cabros en la pega y observáis, po, cuál es más líder, cuál es más violento, cuál tiene miedo, etcétera, y vais seleccionando y vais reclutando. Es una manera de probar también a jóvenes y de elegir, digamos, los elementos más eficientes para después reclutarlos y que vayan ingresando a la organización criminal. Yo creo que eso es lo más preocupante. Yo sé que es terrible para la víctima recibir toda esta violencia, etcétera, sí. ¿Ya? Pero siempre en el crimen organizado hay que ver lo que está detrás, ¿ya? Y hay más de que solo un afán de lucro. O sea, si lo planteáis como para el ladrón, es lo menos eficiente que hay. O sea, tenéis que repartirte poca plata, ¿ya? De una casa, digamos, entre 10 cabros. Bueno, son cabros y se la reparten, ¿ya? Pero no van solos. Acá, porque después tienen que reducir las especies, etcétera. O sea, acá hay que buscar al reclutador. Y de hecho lo que se hace es súper importante, digamos. Y se reconoce cuando tú tienes, por ejemplo, registros de causas, etcétera, hay operadores criminales, ya que son tipos que aparecen en muchas causas penales relacionadas a distintas gentes, son como nodos en una red que tienen muchas más relaciones que el promedio, y esos son tipos que están yendo a reclutar nuevos miembros por crimen organizado.
Matías, queremos darte las gracias. Perdón, ¿te queda alguna pregunta, Andrea?
No, sí, lo que pasa es que en el fondo el tema del allanamiento el fin de semana de Villa Francia, quería saber, o sea, sé que no tenemos tiempo, pero de Radio Francia, si ¿sí te parece suficiente en términos de cómo el Estado utiliza los recursos, o te parece que es ser eficiente una cosa así?
O sea, mira, yo creo que ahí el tema de las armas es álgido y hay que endurecer bastante el tema de las armas, y yo tampoco confundiría lo que es la libertad de prensa, por ejemplo, con que se tolere que exista armamento de alto calibre en ninguna institución, ninguna empresa, ni colegio, ni casa, ni nada. O sea, acá tenemos que ponerle coto a esto de que hay armas por todos lados y que en el fondo, mientras más inseguridad, más armas quiero, porque de verdad que estamos, o sea, eso también se está perdiendo el control. Hay registros de armas, pero no se fiscaliza si las armas están efectivamente, y todo eso es un arsenal disponible para este nuevo crimen organizado y para nuevos soldados reclutados con turbazos, etcétera.
O sea, Matías Garretón es investigador del Observatorio de Conflicto, además es profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Muy interesante escucharte, Matías, gracias por haber venido al programa.
Muchas gracias, gracias. Por la invitación, llegó cuando quieran.
Llegó suavecito hoy día, Matías. Con su café. Bien, 8 de la mañana con 7. No, muy bien. Sí, les quiero contar ahora acerca de Colún, que nos ha acompañado durante 75 años con lo mejor de toda la magia de.